Muy buenas tardes, siendo las 17:10 horas, comenzamos la audiencia pública en la que se va a tratar el proyecto de ordenanza 319 del 2016, modifica anexo 1, ordenanza fiscal 2374-CM12 y proyecto de ordenanza 320-16, modifica anexo 1 y anexo 2, ordenanza tarifaria 2375-CM12. Agradecemos la presencia del público, en particular la presencia de los concejales Diego Benítez, Julia Fernández, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Ramón Choconi, Ana Marx. También nos acompaña, para hacer la presentación respectiva, autoridades del gobierno del Ejecutivo Municipal, el doctor Diego Breide, el contador Ariel Gómez y la contadora Lilian Baroni. Los oradores inscriptos son Hugo de Barba, quien está en la sala. Nos ha anticipado que posiblemente tenga que retirarse antes de concluir su alocución y sugiere la sustitución por Claudio Rocatagliata, que en caso de que sea necesario, en forma excepcional lo vamos a admitir porque la presentación se hace en representación de una institución, que es la institución hotelera gastronómica, y por tal razón, en este caso, repito, excepcional, vamos a admitir que, si, sin perjuicio que no estaba anotado previamente el señor Rocatagliata, pueda continuar la locución del señor de Barba. Y la segunda persona anotada es Patricia Ramírez, que también está presente en la sala. Ahora le voy a pedir a Nora de Coordinación que explique las normas aplicables a la audiencia pública, su mecánica y normas de funcionamiento.
Voy a dar lectura al artículo 164 de la Carta Orgánica Municipal. La audiencia pública es el derecho ciudadano de dar o recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas. Es ejercido por vecinos y organizaciones intermedias en forma verbal, en unidad de acto y con temario preestablecido, de acuerdo a lo que se determine por ordenanza. El resultado, opiniones y conclusiones a las que arribe en audiencia pública no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Asimismo, informamos que ponemos a disposición el texto de la ordenanza 1744-CM07 acerca de las reglamentaciones de la audiencia pública.
Bueno, de acuerdo a lo que fue establecido a través de la resolución 348-PSM en 2016, los inscriptos en el registro contarán con un plazo máximo de 5 minutos para realizar su exposición pública. Durante su presentación, los expositores deberán dirigirse a la autoridad de esta audiencia. El público podrá formular preguntas, una por persona, una vez finalizadas las exposiciones. Las mismas deberán efectuarse de forma escrita en los formularios que van a ser entregados por representantes del Consejo Municipal y deberán estar dirigidas únicamente a los disertantes. De acuerdo a lo que está establecido en la ordenanza que reglamenta las audiencias públicas, el destinatario de las preguntas contará con 2 minutos para responder las inquietudes y en caso que las mismas no se relacionen con el tema que nos convoca, no serán tenidas en cuenta. A continuación vamos a pasar a dar lectura de la descripción sintética de los proyectos a fin de permitir luego la presentación por parte de los disertantes.
Los proyectos objeto de la audiencia pública son proyecto de ordenanza 319 del 16, cuya descripción sintética es modifica anexo 1 ordenanza fiscal 2374-CM del 12 y proyecto de ordenanza 320 del 16, cuya descripción sintética es modifica anexo 1 y anexo 2 ordenanza tarifaria 2375-CM del 12.
Gracias. Bueno, a continuación vamos a invitar al señor Ariel Gómez, secretario de Hacienda de la Municipalidad, para que realice una presentación de los proyectos en trámite.
Bueno, buenas tardes a todas las personas que se encuentran hoy en la sala. Gracias por la participación. Vamos a exponer en primer término un pequeño video como introducción y después vamos a pasar a explicar algunas modificaciones de la tasa de servicio municipal. Thank you. Bueno, la idea en principio... La idea en principio es que el doctor Diego Braide nos comente un poco la modificación que tuvo la parte fiscal de la ordenanza de tasa de servicio. Subsecretario de Hacienda.
¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad la reforma de la fiscal fue integral. Hoy, a los efectos de la audiencia, tratamos solamente la tasa de servicio municipal, pero quería por lo menos enunciarle así muy sintéticamente lo que tenía que ver con esta, de alguna manera, revisión integral, sobre todo con el espíritu. Lo que quisimos con la contadora Lilian Barón y también con Ariel era equilibrar, por lo que veíamos en lo que llevamos de la función en la Secretaría de Hacienda, equilibrar las exigencias del Estado por un lado con los derechos de los contribuyentes por otro, cosa que esperemos se vean estos cambios reflejados, porque la ordenanza fiscal en lo conceptual es aquella que justamente establece estos derechos y estas obligaciones, ¿no? En la parte general, respecto de los procedimientos, respecto de las sanciones, de la conceptualización de lo que es el tributo, de lo que tiene que ver con las obligaciones formales, los contribuyentes, las infracciones, las sanciones, y después en la parte especial, donde desarrolla el hecho imponible, la base imponible, los sujetos pasivos y demás. Todo esto fue motivo de una revisión. Ahora, esto va a tener la semana que viene un trabajo final en la comisión del Consejo, donde, bueno, ahí se verá punto por punto cada una de estas modificaciones, pero en términos generales lo que se ha tratado de hacer es, en función de lo que hemos visto en este tiempo, equilibrar un poco y sobre todo garantizar a través de la norma ciertos derechos del contribuyente que a veces no se veían reflejados o, digamos, como pasa en la administración, muchas veces se repiten conductas administrativas que a veces no tienen un soporte en la norma y que le implican al contribuyente en lo diario, ¿no? Es decir, para poner un ejemplo, un certificado de libre deuda o de deuda no exigible que se requiere para cualquier trámite, desde la habilitación, desde presentación de planes, hemos trabajado en eso para facilitar, digamos, y buscar caminos de resolución de situaciones que se le presentan al contribuyente, ya sea quien tenga una habilitación o ya sea por una cuestión de que tiene que ver con el inmueble del cual es titular o del cual es poseedor o tenga algún vínculo jurídico que lo convierta en contribuyente o responsable. Yendo a lo que es motivo de la audiencia, que es la tasa de servicio municipal, no ha tenido mayores modificaciones, no van a haber, digamos, en lo que tiene que ver hoy con lo fiscal, que es lo conceptual, en respecto del hecho imponible, no se ha modificado ni la base imponible, ni las zonificaciones, ni ninguno de los ítems que tienen que ver con esto, sí, ni la definición o la enumeración de los contribuyentes o los responsables. Sí, lo que ha tenido es una clarificación, a mi modo de ver, y cierta buscar hacer más sencillo lo que es procedimientos de exención y de reducción respecto de la tasa. Parecía que había algunas situaciones que no estaban contempladas en esta exención, que generaban continuos planteos y pedidos en la Secretaría de Hacienda o en la Subsecretaría, que había que estar dictaminando y viendo, y que en realidad a todas luces merecían estar en una enumeración de exenciones. Para decírselos así, muy, muy abuelo, jubilados y pensionados tenía un mecanismo que generaba que están exentos quienes tienen dos haberes mínimos y le pedía un informe social. Bueno, hemos reducido esa situación, basta acreditar esta cuestión y digamos, ya está, no se requiere más. Respecto de los bienes del Estado y de los bienes de iglesias y de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, también estaba como incompleto. Tomamos las descripciones de las normas provinciales y las chequeamos con la norma nacional, con la 11.683, y de ahí, digamos, completamos en materia de exención todo lo que tiene que ver con lo que es público. Y respecto a lo último, con el tema de, lo, de las exenciones para personas de vivienda única que tengan una persona que esté habitando, que tenga una discapacidad, también se ha hecho más sencillo el trámite. Simplemente basta constatar con el certificado de discapacidad y con un certificado de domicilio para habilitar esa exención. Anteriormente se planteaba también un informe social y, digamos, toda una cuestión que hemos entendido que se convertía más a veces en un obstáculo por todo lo que ustedes saben que a veces en la administración la burocracia demora los resultados finales. A veces se pasan meses y meses y esos informes no están y las personas, en definitiva, no pueden acceder a lo que en realidad en derecho les corresponde. Esto es todo lo que... de alguna manera tengo para decirles respecto de la tasa, porque les reitero, no ha tenido modificaciones, entiendan bien, en lo conceptual de la tasa, ¿no? Que es a lo que se refiere la fiscal. Ustedes saben que la fiscal, en la ordenanza se menciona fiscal y tarifaria, pero la fiscal es la que define los tributos, las obligaciones, los derechos, los procedimientos y las sanciones, y la tarifaria es la que pone los numeritos de lo que hay que tributar. Así que, digamos, creo que con eso, no, digamos, por la parte de lo que es fiscal, ya estaríamos.
Bueno, vamos a pasar a comentar un poquito cómo es la polinómica de cálculo de la tasa de servicio municipal. Cuenta de un valor universal que depende de la zona donde está ubicado el inmueble. Después hay una evaluación fiscal. La evaluación fiscal que toma el municipio es la evaluación fiscal que tiene la provincia. Es decir, a medida que la provincia actualiza las evaluaciones fiscales, automáticamente quedan actualizadas en nuestra polinómica. Esto está multiplicado por un coeficiente por zona. Cada zona tiene un coeficiente que se va aplicando por escala de evaluación fiscal y por este coeficiente se multiplica la evaluación fiscal. Y a esto se le suma los metros de frente por el valor del metro. Es decir, cada nomenclatura catastral tiene una cantidad de metros de frente y hay un monto fijo de metros de frente por el cual se multiplica la cantidad de metros que tiene. Todo esto compone el valor de la tasa de servicio, que el valor que da la aplicación de todo este de esta polinómica es un valor anual. Y luego la forma de pago de la polinómica es mensual. Sigue como el año pasado, va como este año, que se modificó a finales del año pasado, donde pasó de bimestral a mensual. Ahora la directora de políticas tributarias, Lilian Baroni, nos va a comentar un poquito las actualizaciones que tuvo la tasa de servicio, ya que, como veíamos, hay muchos que son montos fijos en pesos y año a año hay que generarle la actualización.
Bueno, gracias, Ariel. Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a comentar rápidamente cómo se fueron modificando los valores universales por zona en lo que respecta al 2016 para el 2017 y el costo de frente, el costo de metro de frente. En lo que es la zona cero, para el 2016 preveía un valor universal de 1.000 pesos anuales, ¿no? Para el 2017 estamos considerando en el proyecto 1.500 pesos el valor universal anual. Y el metro de frente, el costo, ¿no?, del metro de frente pasa de 26,50 a 37,10. Eso es para lo que es zona cero. Para la zona 1, el incremento pasa de 800 pesos, que es el valor universal anual del 2016, para ser de 1.150 pesos para el 2017. Y el costo por metro de frente pasa de 18,50 a 25,90. Para lo que es la zona 2, se preveía en el 2016 un valor universal de 400 pesos y para el 2017 pasa a 800 pesos. En ese caso, el metro de frente en el 2016 era de 7 pesos y ahora es de 14 pesos para el 2017. Y por último, lo que es zona 3, tenía un valor universal anual de 200 pesos, que ahora lo estamos proponiendo en 400 pesos para el 2017. Y ahí en ese caso el costo del metro de frente era de 1,50 pesos para el 2016 y ahora pasa a 4,50. En promedio, el aumento para las zonas para el 2017 se estima en un 43%. Yo no tengo ya nada más para agregar. Gracias.
En realidad, estos valores, cuando uno calcula el incremento, no tiene que calcularlo en forma directa porque pasan a formar parte de la polinómica y cuando se calcula el porcentaje final termina siendo en total del 43%. Cabe aclarar que las zonas que más incremento tuvieron fue la zona 2 y la zona 3, pero en realidad el año pasado la zona 2 tuvo un incremento del 25%, para este año 2016, y la zona 3 se vio incrementado de 2015 al 2016 entre un 5 y un 15%. Por lo tanto, esta vez quisimos aplicarle un poco más de incremento en estas dos zonas, ya que estamos hablando de valores anuales, ¿no? Para la zona 3, estamos durante el 2016, los valores anuales fueron de 170 pesos, es decir, que pagaban, el costo mensual era de 14 pesos con 50. Entonces quisimos actualizar un poco más estos valores porque hasta la misma los mismos contribuyentes de esas zonas nos han planteado que quizás podían acceder a pagar un poco más. Entonces hubo ahí un replanteo y en caso de que alguna persona de zona 3 tenga algún inconveniente, bueno, a través de un informe social se le generará, se contemplará la cuestión en forma particular. Pero a veces, dar sobreentendido que toda la zona está imposibilitada de pago es quizás dejar gente afuera que sí tiene la posibilidad de pagar, ¿no? Y hacer un poco más de justicia en este aspecto, ¿no? Dentro de la poca justicia que podamos aplicar nosotros. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a invitar a los participantes a hacer su exposición. Por la Asociación Hotelera Gastronómica, el señor Tebarra tuvo que retirarse, así que invitamos a Claudio Rocatagliata a que exponga.
Buenas tardes. ¿Está bien ahí? ¿Se escucha? Bueno, yo represento a la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche y vengo a fundamentar el rechazo a la tasa debido a que entendemos que, a pesar de coincidir con la necesidad de las obras que necesita Bariloche por el estado que se encuentra en la situación, no coincidimos en la forma de financiarlo. Creemos que no ayuda a incrementar la cantidad de pasajeros, todo impuesto genera una regresión, genera una limitación en el poder de compra y eso se va a traslucir en menores compras dentro de la ciudad. Es una asimetría con otros destinos. Los destinos más cercanos no aplican esta tasa. Entendemos que es una mala política de comunicación transmitir que Bariloche en forma aislada va a cobrar esta tasa. Existe en otros lugares del país, pero no de esta forma y aplicada en forma voluntaria, por ejemplo, en Salta. Resta, en un mercado afectado por la crisis de precios, es fundamental tener tarifas competitivas. La tasa aplicada en determinados establecimientos, especialmente en los más de categorías más sencillas, incrementa los costos diarios en temporada baja entre un 5 y un 20%. Las tasas al turista son usadas como medio de regulación del ingreso de pasajeros. Por ejemplo, el caso de San Martín de los Andes. Ellos tienen una política clara en relación con el turismo estudiantil y aplican tasas elevadas para no fomentar el ingreso de los pasajeros. Creo que Bariloche no es idéntico, pero de alguna manera asimila esa política. No hay acompañamiento del esfuerzo privado por la municipalidad, provincia y nación. Entendemos que vuelve a recaer en el sector privado. Solo se ajusta por el ingreso y no por el gasto. Entendemos que no nosotros en nuestra economía diaria siempre nos tenemos que regular por los ingresos. Empresas con presión tributaria por encima de la región, eso en el último día, en los últimos días del diario La Nación, hubo una nota en que manifiesta que Argentina está por encima de la media nacional y regional y cercana a los costos europeos, no teniendo el mismo servicio. Ayuda a la actividad informal. Entendemos que el alojamiento informal se ve doblemente beneficiado. Si lo cobra, porque incrementa sus tarifas. Y si no lo cobra, porque está mejor competitivamente. Bariloche, con el boom constructivo que ha tenido últimamente, ha aportado a la oferta de alojamiento un montón de unidades de tipo de departamentos. Esos están publicitados por páginas online, por ejemplo, Airbnb, donde ellos en una forma desleal compiten con el alojamiento formal, no abonando salarios pero no solamente en eso, sino en lo gastronómico. Abonan como en personal doméstico. Y eso afecta porque los costos son mucho más bajos y la carga laboral es muy distinta. Sí. No hay contraprestación. Es una tasa que se aplica de forma que el pasajero hoy viene a la ciudad y con la promesa de una obra futura que no la va a tener, salvo que vuelva en otro momento y vuelva a pagar la tasa. La mitad de lo que paga un pasajero es impuesto. Se agrega a esto el 7% que comentábamos. Entendemos que las obras que se proponen son obras para la ciudad de Bariloche. Nosotros somos los principales beneficiarios en caso que la ciudad las tenga, porque todos con nuestras familias caminamos por la costanera, recorremos los circuitos, vamos a hacer un trekking en la montaña, vamos al Cerro Catedral, somos los principales beneficiarios. Entonces creo que no corresponde hacer esa división entre turistas y residentes. Somos todos residentes de esta ciudad, somos ciudadanos que estamos temporariamente o en forma permanente viviendo, que usamos los mismos servicios, sean bancos, sean colectivos, sean las calles, sean los paseos públicos. Entonces, en la medida que nosotros tengamos una ciudad que sea agradable para vivir nosotros, vamos a captar turismo, pero los primeros beneficiarios vamos a ser nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Patricia Ramírez.
Estimado señor presidente de esta audiencia pública, estimado público presente, el reglamento me exige dirigirme a usted. Confío en que no cometo un delito si ante usted me dirijo a otro ser vivo, a quien he escrito el borrador de una carta que aún no puedo terminar de redactar. Les agradezco de antemano su atención, ya que inicialmente se preguntarán cuánto tiene que ver la misiva con el tema de la audiencia, pero se los doy a descubrir. Empiezo con la carta, que aún no tiene fin. Querido bosque nativo y su familia, la flora y la fauna que vive y da vida al bosque. Hace unos días se cumplió un año desde que, usando la banca del vecino, presenté la iniciativa de reconocer con una compensación parcial el servicio ambiental que vos prestás. Vos te acordás bien. Mi esposo vino luego en febrero de este año a esta misma audiencia pública a recordar que teníamos esa iniciativa. De hecho, hace 13 meses que estás esperando ansioso escuchar qué deciden los concejales, ya que tu vida en parte está en sus manos. Yo te conté que son nuestros representantes, que son servidores públicos, que trabajan para mejorar nuestra calidad de vida en la que ustedes son un eslabón clave. Vos y tus amigos. Hasta ahora han firmado todas las declaraciones posibles que te puedas imaginar defendiéndolos. Eso es bueno. Hacer algo concreto parece un poquito más difícil. tomar medidas concretas para conservarlos y protegerlos hablaría de su coraje para hacer efectiva una ciudad que se proyecta a futuro, cuidando en el presente su ambiente. Hace un año, la FARN, Fundación Argentina de Recursos Naturales, celebró la iniciativa que presenté y le dio difusión. ¿Y están atentos para aplaudir a estos concejales de la cordillera, de quienes esperan, como yo, un gesto de grandeza? Sabrás perdonar por todo esto que no te hice la fiesta que te prometí, porque el año se cumple sin ver avances para celebrar. Lamento haberte despertado expectativas. Me pediste que, como vos, no podías hablar, fuera tu voz. Pero no solo fui tu voz. Por respeto a las instituciones de la democracia participativa que tanto cuido, le pedí a una persona que te ama tanto como yo que investigara todas las formas que ya se están aplicando en nuestro país y en el continente para demostrar que otros legisladores ya han demostrado el coraje en sus decisiones y que funciona bien. Con ese análisis sólido armé una propuesta. Los concejales de la gestión anterior coincidieron en la importancia de la iniciativa y prometieron darle seguimiento este año. El resto ya lo sabes. Ya te expliqué que elegir vivir donde vivo para cuidarte es mi legado y el de mi familia. En este pedacito de la madre tierra, aseguro de que podés hacer lo que sabes hacer tan bien para toda la humanidad. Perdón por mi emoción. Lo que no supe es que a lo largo de estos últimos 15 años, mientras hago el mismo trabajo de siempre y tengo un buen ingreso, la carga tributaria ha subido hasta consumir casi el 80% de lo que gano. Esto es porque elijo seguir pagando todas mis obligaciones como corresponde, al mismo tiempo que le exijo al Estado que haga su trabajo. Dentro de esa carga tributaria, lo que más pesa es la tasa municipal. Hoy están pensando en aumentar un 40 y pico promedio y no cuestiono sus motivos, pero no la podemos sostener. Por lo tanto, mi esposo y yo, aún conscientes de que no somos tus propietarios, sino tus administradores, nos vemos presionados a venderte. Debo advertirte que si lo hacemos, el riesgo de que te hagan desaparecer es muy alto. Ya lo viste a tu derecha, a tu izquierda y cruzando la calle. Señor presidente, hasta aquí pude escribir el borrador de mi carta a mi amigo y su familia. Está en sus manos con qué párrafo voy a cerrar esta carta. Y si estoy aquí es porque he decidido renovar mi confianza en que van a tener el gesto de grandeza que llevará a nuestra ciudad y sus habitantes no solo a cuidar el bosque nativo, que tantos servicios nos brindan, sino también a generar la conciencia universal que nos va a permitir a todos y a quienes nos sucedan de continuar recibiendo los servicios que la naturaleza nos ofrece en Bariloche para una mejor calidad de vida.
Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño cuarto intermedio de unos 10 minutos. Se van a repartir formularios para quien quiera hacer preguntas y en 10 minutos las recibimos y después, de acuerdo al destinatario, las responderá. En el formulario, si van a hacer preguntas, tienen que poner a quién se dirige y solo se responden preguntas por escrito. Gracias. Me aclara el contador Gómez que si quieren hacer preguntas pueden volcar su dirección de mail en el formulario como para ampliar posteriormente cualquier sugerencia. Bueno, siendo las 18 horas, continúa la audiencia pública. Gracias a los vecinos que han presentado sus preguntas. Las vamos a ir leyendo. El vecino que plantea su pregunta tiene que estar presente en la sala cuando la evacúa el disertante. La primera es de Ayelén Cáceres. ¿Está acá Ayelén Cáceres? Gracias, Ayelén. Dirigida a Ariel Gómez y es, dice, ¿cuáles son las zonas y cómo se definen las zonas?
Bueno, Ayelén, mira, el tema de zonas, el ejido municipal está dividido en cuatro zonas. La zona 0, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La tasa de servicio retribuido es una tasa de uso general, ¿no? Esto significa, es una tasa universal. Esto significa que más allá que la persona tenga el servicio no por estar dentro del ejido municipal, tiene que contribuir para el pago de la misma. Hay tasas de uso particular, de destino particular, y tasas de uso general o tasas universales. La zona en realidad se define por dos cuestiones. Una, por la cercanía a los centros de servicio, como por ejemplo la zona 0 tiene mejor acceso a todo lo que son los centros de cobranza de la propia tasa, porque todo lo que son también los gastos conexos a la prestación del servicio, como puede ser la cobranza, también es parte del costo de la tasa. Y, a su vez, cuando uno tiene una tasa de carácter universal, tiene que darle algún tipo de progresividad a la tasa, porque si uno tuviera que dividir el costo total por la cantidad de nomenclaturas catastrales, todo el mundo tendría que pagar lo mismo. Y sabemos que la capacidad contributiva, aunque es una tasa y hablar de capacidad contributiva hace un poco de ruido, porque hay algunos fallos que sostuvieron este concepto, digamos que hay que darle algún tipo de progresividad a la tasa para que ese costo por nomenclatura catastral no sea el mismo dependiendo la capacidad también de poder absorber esta tasa. Por eso las zonas tienen estas dos características. Una, por estar más cerca de los puntos de prestación de servicio, y otra, por la capacidad contributiva. Es un mix de ambas cosas.
Gracias. La siguiente pregunta es de Oscar José Bresan, que pregunta, manifiesta, resulta arbitrario que se encuentren en zona cero los vecinos de Mitre y Coaglia y también muchos de los que tienen calles de tierra con un precario mantenimiento de su transitabilidad. Le pedimos a Ariel que le responda.
Bueno, esto se relaciona un poco con lo que hablaba recién, ¿no? Uno, digamos, cuando se aplica la zonificación, se piensa en estas dos cuestiones. Y a veces, bueno, incluye una calle de tierra, ¿sí? O incluye calles de tierra. Bariloche, lamentablemente, es un ejido que tiene más calles de tierra que calles de asfalto. Pero el servicio hay que brindarlo igual. Es la tasa de servicio, cuando uno lee el hecho imponible, ve que es el barrido, bueno, en este caso la calle de tierra no lo va a tener, la limpieza de las calles, plazas y recolección de residuos, todo el manejo y disposición final de los residuos, toda la erogación que significa el vertedero municipal también lo cubre la tasa de servicio retribuido, el mantenimiento de los espacios públicos, la conservación y reparación de los pluviales, desagües, zanjas, servicios de recolección de residuos también comerciales y especiales, entre otros. Es una tasa muy amplia, tiene un costo muy alto a nivel anual, es una tasa que en el 2016 estamos calculando que el costo de la tasa supera los 180 millones de pesos a nivel anual. La recaudación de esta tasa a nivel anual, lo tengo acá, no, pero proyectado al 31 de diciembre, 81.446.000 pesos, es decir, que recién está cubriendo el 50% del costo de la prestación del servicio. Por supuesto que esto hay otros derechos y contribuciones que hacen que uno cubra la otra parte. Y en el año 2015, por ejemplo, apenas cubrió el 30%. En el 2016 lo que se logró es que sea más la cantidad de nomenclaturas que cumplan, es decir, había un cumplimiento del 61% y actualmente el cumplimiento de nomenclaturas catastrales, de cantidad de personas que cumplen con la tasa, es el 72%. Es decir, que hemos logrado también que mayor cantidad de personas, cumplan con esta obligación. No sé si quedó respondida la pregunta, pero es el carácter universal de la tasa que hace que pague una calle de tierra, una calle de asfalto.
Gracias. La siguiente pregunta, antes de leerla, voy a hacer una pequeña aclaración, que si bien lo tenemos como sobreentendido, las referencias que volcó el señor Claudio Roca Tagliata están relacionadas con parte de la fiscalía tarifaria que se propone para este periodo, que está expresamente referida a la creación de una nueva tasa que se denomina ecotasa. En base a su alocución y a los proyectos que tenemos en trámite, también hay un par de preguntas de las cuales vamos a pasar a leer relacionadas con la ecotasa. Esta es de Fernando Martínez. Está dirigida a mí como presidente de la audiencia pública y pregunta si no estiman que la ecotasa va a repercutir negativamente en la cantidad de turistas, sobre todo en temporada baja. Nosotros el análisis que hacemos es que consideramos que esto no debería incidir en la cantidad de turistas que visitan a nuestra ciudad. Entendemos que los valores que se proponen y el esquema tarifario que se está proponiendo según las características de los establecimientos que visiten los turistas no van a implicar modificaciones de importancia en lo que hace a la estructura tarifaria de los establecimientos que reciben nuestros visitantes y por lo tanto entendemos que esto no va a influir negativamente en la cantidad de turistas y por otro lado tenemos una expectativa importante en cuanto a la contraprestación de servicios turísticos que tanto necesita nuestra ciudad y que tan demorada está que como bien también manifestaba el propio expositor de la Asociación Hotelera Gastronómica, están pedidos desde hace muchísimo tiempo mejoras que inciden en los servicios que demandan nuestros turistas. En lo que hace a la temporada baja, queremos comentarles que, bueno, como ustedes saben, cuando se difunde la convocatoria a la audiencia pública, se difunde el proyecto original que entra en tratamiento. Hemos recibido, además de estas inquietudes de la audiencia pública, hemos recibido también otras propuestas que estamos trabajando en la Comisión de Economía junto con Gobierno y en comunicación permanente con el Departamento Ejecutivo autor del proyecto. En este aspecto podemos adelantarles que hay una idea muy avanzada en lo que hace a reducir en un 50% la ecotasa en la temporada baja de la época otoñal. También en este aspecto estamos analizando otras cuestiones que hacen a la incidencia de los grupos de jubilados, que también hubo inquietudes de gente relacionada con este grupo de gente. También estamos analizando la situación de los deportistas que participan en torneos o eventos organizados a nivel nacional, provincial o municipal por el Estado. Hay algunas situaciones que también han sido planteadas a efectos de analizar y optimizar la propuesta de ordenanza en la que estamos trabajando. La otra pregunta es de Diego de Barba, dirigida a Ariel Gómez. Dice, ¿no piensa que la propuesta de la ecotasa en esta modificación disminuirá aún más el turismo de familia, ya que los miembros están grabados, los menores están grabados, dos padres más dos hijos de 12 años pagarán 500 pesos más por su estadía?
En realidad hay un análisis que se realizó a través de la Secretaría de Turismo con respecto al impacto de si esto va a traer menos turismo o no, y la opinión es que es que no afectaría el turismo, ya que hay en otras regiones, por lo que me comentaban, como Iguazú, que se aplica y que no disminuyó la cantidad de turistas en la ciudad, porque no está la tasa como cuestión de decisión de ir o no a Iguazú. No está ese aspecto. Con respecto al costo, como decía recién el presidente de la Comisión de Economía del Consejo, el doctor Infante, Martínez Infante, el valor va a estar, dentro del proyecto hubo una modificatoria donde el valor, digamos, va a haber un valor para alta temporada y otro para baja temporada en la nueva propuesta quizás. Y que este valor, digamos, es hasta 4 días la acumulación del costo que tendría el visitante a nuestra ciudad. Sí, yo creo que igual la complejidad por el. Yo la complejidad también de, al contrario, es por, no, también, tampoco no sumar complejidad para el pago de la tasa, porque si no el hotelero tendría que estar sacando fotocopias de documento y. Es una propuesta, ¿no?
Casi más que.
La pregunta era si no pensás que va a disminuir el público de familia. Cuando decís que de la Secretaría de Turismo tiene un informe de que no.
El informe que tenemos es que no disminuyó en los lugares, digamos, donde se está cobrando este tipo de tasa, no disminuyó el valor, digamos, la cantidad de familias que visitan la ciudad. Calculo que debe ser también por la incidencia del costo de la tasa. Esta tasa no creo que sea una mira, con el costo que tiene un pasaje aéreo para venir a Bariloche o el combustible para llegar a la ciudad, es una ciudad que está lejos de los principales centros poblados del país. Por lo tanto, la decisión no creo que pase por una tasa de 5 pesos, 20 pesos o 30 pesos. La decisión va a pasar por lo que cuesta un pasaje aéreo, por lo que cuesta el combustible, con lo que cuesta la hotelería o la comida para. Pero no creo que pase por la tasa, porque la tasa en conjunto de todo eso es, digamos, el valor es mínimo.
Perdón.
Está bien, es una propuesta y está bueno. En el tratamiento ahora, después de las preguntas que se hicieron en esta audiencia pública, se va a evaluar seguramente, así que va a estar la propuesta esta. Sí. Porque después viene un informe, la audiencia, y se trata en la comisión, así que. Sí.
Disculpas, vamos a tratar de no dialogar, eventualmente se puede, siempre vamos a quedar a disposición, ustedes saben que las inquietudes fuera de la audiencia pública, el Consejo las recibe permanentemente a través de sus concejales o en las comisiones y demás, así que estamos siempre abiertos al diálogo y a todas las propuestas que puedan surgir. Dentro de la audiencia tratamos de mantener la mecánica a través de las preguntas escritas. Gracias. Bien, hay una última pregunta de Orieta Lilo Arenas, dirigida a mí como presidente de la comisión, de la audiencia pública, perdón, que pregunta ¿cuál es la contraprestación que prestará el Estado por el cobro de la ecotasa? La contraprestación se relaciona con servicios de infraestructura turística, y esa es la definición de derecho imponible, los servicios de infraestructura turística van a su vez se está creando una comisión especial integrada por representantes de la Cámara de Turismo, representantes de la Cámara de Comercio y además representantes del Departamento de Justicia Municipal y un representante del Consejo Municipal. Esto lo estamos también analizando en la Comisión de Economía junto con la Comisión de Gobierno, porque se crea un fondo específico con una cuenta específica que va a ser administrado por la Autoridad de Aplicación, que va a ser la Secretaría de Turismo, pero en relación con lo que se defina desde la Comisión. Lógicamente, la pregunta es qué contraprestaciones se brindan, están relacionadas con los servicios turísticos. En lo que hace a servicios turísticos, servicios turísticos que actualmente se brindan y servicios turísticos en lo que hace a infraestructura, sabemos que hay infraestructura turística necesaria, demorada. Ejemplificativamente, no soy un técnico en la materia, pero sabemos que tenemos demorados circuitos chicos, puntos panorámicos, accesos a la ciudad, accesos a los lagos, ríos, montañas, mantenimiento y mejoramiento de nuestra costanera, lo que son balnearios, lo que son baños públicos. Bueno, hay una serie importante de espacios con servicios que consideramos que estamos en deuda con nuestros turistas, que tenemos que mejorar y todo esto se está analizando. Repito, no es prudente volcarlo ya en forma inmediata en los fundamentos o antecedentes de la tasa, porque lo que corresponde es que luego se defina a través del trabajo que se prevea desde la reglamentación de la norma. La respuesta justamente pasa por el hecho imponible, que es la contraprestación a través de servicios de infraestructura turística.
Pero, por ejemplo, ¿me permitís? Sí. Hoy, vos te referís a hoy, ¿qué servicio le brinda al turista? El turista que hoy va a un balneario tiene, por lo menos, de alguna manera, un servicio de guardavida para garantizarle su seguridad dentro del agua y fuera. Yo sé que cualquier cuestión que digamos no lo va a conformar, porque los servicios siempre están por debajo de la exigencia del reclamo, pero como están planteando concretamente que lo da, tengan en cuenta que vienen 750.000 turistas, ¿me equivoco yo, vos? 750.000 turistas al año, Bariloche. ¿Es 750.000? No sé, no. La idea no es polemizar con las cifras, te lo pregunto como esa realidad de esa masa de personas que viene a la ciudad requiere y demanda un sobreesfuerzo de servicios y demás. Tomo el tema de los balnearios porque es algo que nos tocó en algún momento cuando estuvimos en otra época en el Consejo con Andrés, que tiene que ver con una realidad. Bariloche no era una ciudad donde tenía... Ya te dejo. No tenía su prestación de servicio turístico no tenía que ver con lo balneario o con los lagos. En realidad, hace 20 años no era un problema. A la medida que el crecimiento de la ciudad implicó que se fueron cerrando los distintos accesos a los espacios naturales, sobre todo los ríos y lagos, requirió del municipio una intervención bastante firme en ese sentido. Te lo digo porque me consta, en algún momento como concejal y después en otras oportunidades.
La pregunta iba apuntada a, perdón, pero entiendo que no me la pueden responder y no quiero seguir porque entiendo que no está funcionando la audiencia pública. Pero mi planteamiento es la legalidad de cobrar una tasa por un servicio que no está prestando. Que el Estado está prestando y eso es lo que...
Contale lo que
es la potencia.
Por ahí no está conforme.
No, pero en realidad la creación de esta tasa es para generar una comisión que digamos, ¿está pagado? Generar una comisión para que determine la prioridad de los servicios a prestar a los turistas a través de las distintas obras que se realicen, porque puedes generar baños públicos, estás prestando un servicio de baño público a un turista y bueno, es un servicio. No, no. Dentro de la tasa, la reglamentación, digamos, esta tasa lo que hace es conformar también una comisión para determinar cuáles van a ser la prioridad de servicios que se van a prestar a los turistas.
Los servicios que brinda el municipio...
Bueno, sí, yo sé a lo que va, pero bueno, hay que, digamos, no podés generar de antemano algo de unilateralmente cuando estás involucrando otros sectores. Entonces la idea es consensuar con esos sectores que son los que realmente, en cierta forma, después se van a ver beneficiados. Si esto, en vez de generar menos turistas, genera más turistas por tener más infraestructura, ¿cuáles son los servicios? Para generar servicios que va a brindar esa...
Perdón, para concluir la respuesta, se prevé la tasa con este destino específico por servicios reales, actuales o eventuales, al igual que muchas tasas que graben en la municipalidad, que no solo comprenden servicios que hoy se están dando o que se han dado, sino también eventualmente servicios futuros. De todos modos, para ir cerrando la audiencia, quedamos a disposición una vez más para continuar dialogando ya fuera del esquema de la audiencia pública. Siendo las 6:20, agradecemos muchísimo la presencia del público, de las autoridades, y damos por concluida la audiencia pública. Muchas gracias.